SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Ahora toca la borrasca Christine, que llena de avisos el país por lluvia, nieve y fuertes vientos. Lo peor se espera en Andalucía, donde la EMET eleva el aviso a rojo por vientos que pueden superar los 130 kilómetros por hora en el Valle de Almanzora, aunque en el resto de la comunidad la Junta ha suspendido las clases en hasta 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz. Es en esta última donde anoche varios vecinos del campo de Gibraltar tuvieron que ser desalojados por la crecida del río Guadarrama. ¿Qué? Vamos pues con esa última hora del temporal en esa comunidad en Andalucía. Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días. Se han registrado 800 incidencias por el temporal en las últimas horas en Andalucía. Lo más grave, una mujer de 30 años que murió ayer en Torremolinos al caerle encima una palmera derribada por las fuertes rachas de viento de hasta 82 kilómetros por hora. También se relaciona con el temporal el accidente de un coche que se salió de la A45 en Málaga y cayó por un desnivel. El conductor está hospitalizado. Se encuentra cancelado el tráfico marítimo en el estrecho. La Junta va a habilitar hoy un puesto de mando avanzado en el campo de Gibraltar para hacer seguimiento de la situación. Se pide a la población máxima precaución.
Eso en Andalucía, pero hay además otras 9 comunidades que mantienen aviso naranja, sobre todo por fuertes rachas de viento y oleaje, aunque también por nieve.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Es el caso de Castilla y León en todas las cotas y en toda la comunidad. En Burgos, Zamora, León y Palencia, la acumulación puede llegar a 5 centímetros en las cotas de 800 metros. En Castilla-La Mancha, el gobierno autonómico ha activado las alertas del plan meteorológico por los avisos de fuertes nevadas, de lluvias y también por viento.
Otra de las comunidades que ha activado su plan de emergencias es Extremadura, donde la Junta habla ya de riesgo de inundaciones y donde se han suspendido las clases. Última hora en esa comunidad, José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lluvias intensas a esta hora en muchos puntos de la región, acompañadas de importantes rachas de viento. Se han activado avisos de nivel amarillo y naranja. La Junta de Extremadura ha activado la fase de emergencia del plan Inuncaex de inundaciones en situación operativa cero en toda la región. Un total de 11 cauces hidrológicos están en nivel rojo como consecuencia del aumento del caudal por las lluvias de estos días. Debido al temporal, la Consejería de Educación ha suspendido las clases durante la mañana de este miércoles. La Administración mandaba un comunicado este martes por la noche donde trasladaba que la situación hace imposible delimitar con precisión las zonas más afectadas y garantizar la seguridad en los desplazamientos.
La primera votación del año en el Congreso sirve para evidenciar de nuevo la complicada situación parlamentaria del Ejecutivo. Junts volvió a unir sus votos a PP y Vox para tumbar la revalorización de las pensiones, una subida incluida en un decreto ómnibus junto con otras medidas de carácter social.
Votarem que sí a la revalorització de les pensions quan les presentin sense el xantatge.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que desde la tribuna anunciaba el voto en contra de su partido a un decreto que decía permite las ocupaciones que sufren miles de familias en Cataluña. Es como se refiere el partido de Puigdemont a la medida que va incluida en ese mismo decreto para impedir los desahucios de las personas más vulnerables. Los independentistas, sin embargo, dicen que están dispuestos a votar un decreto que solo incluya esa subida de las pensiones, pero no otros asuntos.
Es lo mismo que decía Juan Bravo del PP, que acusaba al gobierno de utilizar a los pensionistas.
Si quieren revalorizar las pensiones, permita que nuestra proposición de ley se vote. Si quieren seguir utilizando a los pensionistas como rehenes, es su decisión. Pero también será su responsabilidad, señor ministro.
En el gobierno cargan directamente contra PP y Vox, a quienes acusan de haber perjudicado a millones de españoles.
Guardan, en cambio, otro tono con Junts, que también votó en contra, para intentar obtener así su apoyo a una futura votación sobre la subida de las pensiones, una estrategia que escenificaba anoche en Hora 25 la ministra portavoz, Elma Saiz, que centraba sus críticas en un Partido Popular al que ella acusa de asumir el discurso de Vox.
Ese endurecimiento, más que nada porque le ha marcado el paso Vox, porque en todos estos meses en los que había muchísimas personas esperando a que esa iniciativa viera la luz, el Partido Popular ha pactado gobiernos autonómicos con Vox.
Guardó equilibrios la ministra porque evitó hacer menciones directas a Junts en un nuevo intento de acercarse a este socio, como ha hecho ya con Podemos a través de la regularización extraordinaria de personas migrantes, o a Esquerra con la financiación. Ahora el gobierno intenta crear espacios de confianza, es como lo llamó Saiz, con Junts.
Así empieza el miércoles, es 28 de enero.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Así que con el rechazo del Congreso, millones de pensionistas se preguntan qué pasará ahora con sus retribuciones. En principio, este mes de enero se han pagado ya con una subida, pero esto puede cambiar en febrero. En caso de que el Congreso no apruebe un nuevo decreto, el próximo mes bajarán. Jordi Fàbrega.
El Gobierno asegura que no va a dejar tirados a los pensionistas y dice que trabaja para que sigan cobrando en febrero la paga de las pensiones con la revalorización que el Congreso acaba de tumbar. En enero las pensiones ya se han pagado. Y se han pagado con una subida que es del 2,7% en el caso de las pensiones contributivas. Pero con el rechazo del Congreso al decreto, esta subida ahora ha quedado derogada, de manera que, de no aprobarse otro decreto, en febrero las pensiones bajarán. Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, anoche en Hora 25.
Lo que estamos haciendo ahora es no vamos a dejar de trabajar y estamos analizando la situación y analizando las posibilidades de las distintas opciones.
El Gobierno no concreta cómo lo hará. De momento prefiere señalar al PP como culpable de este rechazo a la subida de las pensiones, que ya tiene un precedente el año pasado, cuando el Ejecutivo tuvo que aprobar un segundo decreto para consolidar esa subida de las pensiones.
La caída de este decreto ha provocado las críticas del Gobierno al Partido Popular y del Partido Popular al Gobierno. Otra cosa, como decimos, es la relación con Junts. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El Gobierno intenta acercarse a los independentistas mientras carga contra el PP por las pensiones o también por su rechazo a la regularización extraordinaria de personas migrantes. Para la ministra portavoz, los populares han quedado retratados por su incongruencia que les ha llevado, decía, a intentar incluso opacar a la extrema derecha en su discurso contra la migración.
En Génova niegan este punto a pesar de que, como Vox, los populares rechazan la medida hablando de un supuesto efecto llamada. Unas quejas que derecha y ultraderecha llevarán también a sus respectivos partidos en Europa. Julia Molina.
El PP trata de justificar su cambio de posición en materia migratoria. Hace dos años se abría el debate de la regularización de 500.000 migrantes, pero ahora aseguran que su postura es la de la regularización individual, caso por caso. Esther Muñoz es la portavoz en el Congreso.
Nosotros no hemos cambiado de opinión. Cuando Feijóo dice que hay que dar solución a esas personas, lo seguimos manteniendo individualizadamente. Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo.
Los populares niegan haberse acercado a las posturas de la ultraderecha, aunque con este gesto evidencian el endurecimiento de su discurso migratorio. Vox va más allá y califica de invasión la regularización.
La invasión también mata. Este medio millón de regularizaciones llamará a otros millones, que agravarán aún más el colapso de la sanidad, de la vivienda y de la seguridad.
En esta pugna por abanderar la mayor oposición a la medida, tanto PP como Vox han anunciado que elevarán sus quejas a sus socios europeos.
Mientras en Aragón continúa la campaña electoral, que hoy va a estar en marcha por la visita del líder nacional, va a estar marcada por la visita del líder nacional del PP para respaldar al candidato y actual presidente Jorge Azcón.
A quien entrevistaremos esta mañana en Hoy por Hoy a partir de las 8:30. El líder del PP en esa comunidad intenta marcar la agenda de la campaña, esta vez situando la sanidad en el centro del discurso, un asunto por el que la sociedad socialista Pilar Alegría ha arremetido contra él, acusándole de fomentar la privatización del sistema.
Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días.
Buenos días. Sacando pecho de su gestión de estos 2 años y medio, atraviesa Jorge con la campaña con la que quiere revalidar su presidencia en el Ejecutivo aragonés. Lo hace además deteniéndose en los asuntos que más preocupan a los aragoneses. Primero fue la vivienda, prometiendo rebajas fiscales para jóvenes, y ahora la sanidad. Su gestión de la atención médica en este tiempo le ha servido a su principal rival, a la socialista Pilar Alegría, para acusarle de intentar privatizarla. Por eso ayer el candidato popular se comprometía a inyectar más de 280 millones de euros para la construcción del nuevo hospital Royo Villanova. La inversión, dijo, la más ambiciosa para los próximos años. Jorge Azcón.
La superficie del nuevo hospital pasará de los 28.100 metros actuales a 78.790 metros cuadrados.
El PP se la juega, quieren gobernar en solitario y Génova lo sabe, por eso arropan a su candidato desde que arrancó la campaña. Hoy, precisamente, su líder nacional, Núñez Feijóo, visitará la provincia de Zaragoza.
De los tribunales, la justicia da la razón a una estudiante de un instituto de Logroño que fue expulsada por llevar velo islámico. Ocurrió en septiembre, después de varios días sancionada por el centro, la joven regresó, pero ya sin hijab, con la cabeza descubierta, para poder continuar sus estudios. Es por ello que la sentencia dice que el centro vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa y le obliga a retirar esta medida. Radio Rioja, Beatriz Jordán.
El juzgado obliga además a la Consejería de Educación a indemnizar a la alumna con 2.000 euros por daños morales al declarar nula la decisión del Instituto Sagasta de Logroño de prohibir el velo islámico en clase. La estudiante es Emana Kram en los micrófonos de Radio Rioja.
Fue apoyo de exterior, de mi familia, amigos, gente que me ha apoyado en las manifestaciones. Estoy súper feliz.
Agradece el apoyo, consiguió recoger más de 11.000 firmas, además de diversas concentraciones frente al centro. La dirección del instituto ha señalado a esta emisora que acata la resolución y permitirá desde hoy el uso del pañuelo en clase. Una sentencia, eso sí, contra la que cabe recurso, decisión que está en manos de la Consejería de Educación, que está estudiando la sentencia antes de hacer declaraciones.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Anticorrupción ha solicitado nueva documentación sobre Cristóbal Montoro y su despacho, equipo económico, en el marco de la causa que investiga supuestos pagos ilícitos a la empresa que fundó el exministro.
Pagos que, según la investigación, hacían empresas del sector del gas al despacho que fundó Montoro para así obtener una legislación favorable mientras él se encontraba en el gobierno.
Con esto, la Fiscalía quiere impulsar este caso que comenzó en 2018. Miguel Ángel Campos.
La fiscal reclama al magistrado la incorporación de correos electrónicos intervenidos por los Mossos sobre la supuesta actividad delictiva de la trama, así como que la agencia tributaria amplíe información respecto a varios archivos que por su formato contienen datos ocultos. También información sobre el régimen económico matrimonial de Cristóbal Montoro y varios de sus socios para determinar si han pactado separación de bienes y han ocultado patrimonio de origen ilícito o bienes para su decomiso. La fiscal solicita además, ingente documentación sobre las numerosas mercantiles constituidas por Montoro y sus socios en equipo económico porque pudieron emplearlas para ocultar el beneficio bajo sospecha. El juez de Tarragona, Rubén Rus, investiga desde 2018 al despacho equipo económico fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Según el Ministerio Público, desde este despacho actuaban como lobby ilícito consiguiendo rebajas tributarias a la carta, en lo peor de la crisis, para aquellas empresas que pagaban por sus servicios, con abusos de la función pública y un entramado de influencias tejido desde el gobierno.
El Consejo de Ministros ha puesto en marcha el registro de vehículos personales, que será obligatorio para vehículos que pesen más de 25 kilos, como los patinetes eléctricos.
La idea es que estos vehículos tengan que contar obligatoriamente con un seguro para que éste pueda responder en caso de accidente. En caso de incumplimiento, la norma también contempla multas para los propietarios.
María Manjabacas.
Todos los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal que pesen más de 25 kilos están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil. Esto permitirá cubrir las indemnizaciones por daños personales y materiales a las personas perjudicadas en un accidente en el que haya intervenido un vehículo de este tipo. Por tanto, ahora los propietarios o tutores legales, en caso de menores, deben registrar el patinete y se puede hacer de forma telemática en la sede electrónica de la web de la DGT o a través de los agentes de seguros con los que van a contratar la póliza. Las multas por no tener o no circular con seguro pueden llegar hasta los 800 euros.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, bo día.
Bo día, Ángel.
Y volvemos a Extremadura. Hablábamos antes del tiempo. Sí, ahí José Emiliano Barrena, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos con noticias hoy de estas dos comunidades, más allá de lo que ya hemos contado, que tiene que ver sobre todo y mucho con la situación meteorológica. Pero Galicia, Richi, se queda sin profesores de latín y griego.
No hay quien pueda asumir la docencia a día de hoy si hay bajas o si, como ha ocurrido en tres institutos gallegos, se han jubilado este mes de enero los profesores que iniciaron este curso. Ha ocurrido en Vigo, Ferrol y Melide. La Xunta no encuentra sustituto y ha abierto una lista nueva de profesorado ya sin la exigencia de tener el máster de profesorado, a ver si consiguen cubrir esas vacantes. De momento, los alumnos de alguno de estos institutos se han vuelto autodidactas, tirando de ejercicios en el campus virtual para ir tirando y para poder preparar la selectividad. Jesús Maiz es el director de uno de esos institutos.
Es una situación complicada porque estos alumnos de bacharelato se están xogando moito de poder o curso que ven a latín é unha asignatura obrigatoria en humanidades, ademais poden ter unha asignatura de optatividade.
La Xunta busca alternativas y entre tanto los alumnos Ángels preparando como pueden el temario, sobre todo aquellos que se van a enfrentar en unos meses a la temida selectividad. actividad.
Claro, que ya le queda poco, ¿eh? Cada vez queda menos.
Sí.
En Extremadura, el grupo Revelación Sanguijuelas del Guadiana serán los pregoneros del Carnaval de Badajoz, que es fiesta de interés turístico internacional.
Sí, este grupo Revelación de la localidad pacense de Casas de Don Pedro van a ser los encargados de dar comienzo a uno de los mejores carnavales de España. El Carnaval de Badajoz lo van a hacer el próximo 13 de febrero. La banda ha manifestado su gran ilusión y orgullo por asumir esta responsabilidad, ya que la fiesta congrega a miles de participantes. En el 2025 participaron en la fiesta 750.000 personas. Los Sanguijuelas del Guadiana le cogen el relevo a la actriz extremeña Carolina Justo y la anunciaban así.
Esto está muy alto, ¿eh? Pues más alto está el del Ayuntamiento de Badajoz. Y tenemos que ir el 13 de febrero. Somos Sanguijuelas del Guadiana y somos los pregoneros del Carnaval de Badajoz. ¡Vámonos allá!
Pues Ángel, Sastre, el equipo y todos los oyentes, quedáis invitados al Carnaval de Badajoz.
Divertido va a ser, eso seguro.
Seguro.
Los vecinos de Muras, que es un municipio de Lugo, ¿no tendrán que pagar la luz?
Pues gracias a un acuerdo, Ángel, que ha alcanzado el Ayuntamiento con Iberdrola en compensación por la explotación de varios parques eólicos en la zona. Un acuerdo que llega después de casi 3 años de negociaciones y por el que la empresa energética se compromete a aportar cada año 125.000 euros vinculados a las subidas del IPC para financiar el consumo de luz de los hogares de los censados en Muras. Se traspasarán directamente al concello, que será cargo de los gastos. En Muras hay 577 vecinos, 577 afortunados, Ángel, que verán cómo no les va a llegar el recibo de la luz, un acuerdo que este alcalde cree que es extrapolable a otros municipios en los que se ubican parques eólicos.
Pues es un buen ahorrito, ¿eh?
Sí.
Zarin Denzel, creador de la mítica red social Twenty, se ha dejado ver por Cabeza de Buey, que es un municipio extremeño que dicen que ha marcado un punto de inflexión en su vida.
Sí, una red social que desapareció hace años y en la que tiene importancia Extremadura, ya que su creador trasladaba a la red social parte de sus vivencias en Extremadura, en concreto en esta localidad, en Cabeza del Buey, a donde llegó de un programa de intercambio desde Estados Unidos. El joven Zaril llegó con 15 años, no hablaba español y apenas conocía el país, pero sí integró bien el sentir y la manera de ser que tenemos los españoles en su red social, que desapareció hace tiempo. Y oye, cuando uno habla de Twenty se siente un poquito más mayor, ¿eh?
Claro, bueno, vamos, yo ya casi ni me acordaba, José. Emiliano, Richi, gracias.
Adiós.
Y vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone al ganador del Premio Herralde de Novela 2025.
El siglo XVII en España fue el de una profunda crisis y el siglo de oro español, un esplendor cultural sin igual. El siglo XVII en Argentina...
El siglo XVII en Buenos Aires es un agujero negro. Nos enseñan las escuelas...
Pablo Maurete nos lleva al Buenos Aires de 1631 en El Contrabando Ejemplar.
El Contrabando Ejemplar se llamó a este sistema de comercio interlope totalmente institucionalizado que, no legalmente, pero de hecho rigió en el Río de la Plata... Básicamente entre la segunda fundación de Buenos Aires en 1586 hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando Buenos Aires es capital y entonces puede abrir su puerto, en 1786, o sea, 200 años.
El protagonista es un aspirante a escritor que busca la fama y que quiere hacerse con el manuscrito que un amigo dejó al morir, un libro sobre la épica triste de la Argentina que se pregunta cuándo se jodió todo.
Pregunta sin respuesta. Muchas teorías, en la novela se barajan muchas teorías.
Maurete recoge desde Pietro Malaspina, el primer italiano en pisar Río de la Plata, a Cebulao Méndez, Teruca o el monstruo Querandí, entre documentación histórica, fantasía y tradición oral.
Reinventar la Buenos Aires del siglo XVII, en la que hay africanos y nativos y españoles, italianos y judíos.
Publicada por Anagrama, Premio Herralde de Novela, es en el fondo una historia de amistad que viaja de la Argentina del XVII a la España de finales del siglo XX.
En estas tramoyas, en esta corrupción sistémica.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.